Para la palabra en esta tarde, hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el 9, un pasaje bastante breve. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta no es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En este último versículo vemos que él toma dos comparaciones de lo que es una verdadera iglesia del Señor. Por un lado es un edificio no de materiales, pero construido con las almas de hombres y mujeres redimidos, ¿no? Pero también habla de una labranza, que denota labrar, trabajar la tierra, ¿no? Y en función de eso, ha dicho más atrás, en el versículo 5, que él había plantado, pero Apolos había regado, ¿no? Y la labor de Pablo, claro, plantar es una labor ardua, hay que preparar la tarea, etc. Él hizo eso y muchísimo más. Pero en esta tarde yo siento centrarme no en eso, sino en la labor de Apolos, de regar, ¿no? Es una labor importante que a veces no se la comprende, debidamente por lo menos, pero es parte del ministerio, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, y estoy hablando de casi 73 años, ¿no? Vivía en las afueras de Buenos Aires, bastante lejos, y mi padre había sembrado. Había un césped bastante lindo, pero el calor del verano daba muy fuerte y yo todas las tardes lo regaba, ¿no? Pero un fin de semana me fui a la ciudad de Buenos Aires y cuando volví nadie se había ocupado. Así que tomé la manguera y realmente regué y regué a mano poder. Y esa hierba, ¿no? Ese césped que estaba tan marchito, tan maltrecho, al día siguiente otra vez fresco y lozano, por el riego, ¿verdad? El riego que es tan importante, hermano. La palabra de Dios habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es muy importante también. Pero no nos vamos a liar con eso. ¿Cómo se riega? Bueno, uno podría usar palabras bonitas y decir, amados, el río de Dios nunca se seca, tiene aguas abundantes, así que a beber, no hay ninguna razón para estar sedientos y mucho menos en sequía. Y son palabras bonitas, pero no surten efecto, no tienen peso y sustancia, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión de que cuando Dios llama a alguien para un ministerio, sea una mujer o un varón, lo capacita para hacer expresamente esa labor que Dios tiene programada para él. Sería, por otro lado, digamos, un despropósito que Dios levantase a alguien con una misión determinada, pero que no se preocupase por prepararlo, capacitarlo y equiparlo para ello, ¿no? Y entonces vamos a mirar la persona de Apolos. No se habla gran cosa de él, pero un breve pasaje que se encuentra en los Hechos 18 nos habla bastante de su persona. Y vamos a tratar de ir desmenuzándolo Entonces repito los Hechos, capítulo 18. Y aquí vamos a leer, primero voy a leer el pasaje completo y luego lo voy a ir tomando en detalle. Estoy hablando entonces de los Hechos 18 a partir del 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, vamos por partes, iniciando la explicación con el versículo 24. Se nos dice que era un judío, pero natural de Alejandría. Sabemos bien el lugar geográfico en el norte del África. Y dice que era un varón elocuente, ¿no? Ahora, como tantas otras cosas, hermano, puede haber una elocuencia que es vanidosa, de alguien que quiere pasar como un erudito, un gran orador, deleitar a la audiencia y ganarse el aplauso y la admiración de todos. Y eso, claro, es pura vanidad, ¿no? Pero entiendo que hay otra elocuencia por la cual se trata de hablar haciendo buen uso del idioma, hablando con propiedad, con sencillez, sin buscar ribetes lingüísticos ni nada de eso. En dos palabras, hablar bien para hacer bien a los demás y no buscar el lucimiento personal, ¿no? Y por la semblanza que se nos da de él, yo entiendo que esa era la elocuencia de él. Él no quería pasar por un gran orador, pero sí llegar a la gente, ¿no? Y se nos dice que era poderoso en las Escrituras. Y el Señor dijo que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, en lo más, ¿verdad? Él no tenía, como tenemos hoy día, la Biblia completa. Tenía el Antiguo Testamento nomás. Pero lo que él tenía, se ve que lo absorbió, lo leería y lo meditaría y estudiaría a fondo y buscando la médula, buscando el alimento, la esencia, la sustancia de lo que había, que hace que se lo describa como un hombre poderoso en las Escrituras, ¿no? Que las tenía al dedillo, las dominaba porque se había volcado sobre ellas. Y hermano, es tan importante, ¿no? A veces la Biblia no le damos el trato que debiéramos, ¿no? Hay partes que son quizá un hueso duro de roer, no todo lo entiendo yo, pero sé que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y sé que es una manera de deleitar al Espíritu Santo. Si Él te ve a ti, varón, o a ti, mujer, con avidez, con hambre, leyendo la palabra y estudiándola, te va a mirar con buenos ojos y te va a premiar. Pero si ves que la Biblia la lees un poco a la ligera, no le prestas mayor atención y quizás programas malos, novelillas baratas en vez, se va a sentir bastante contristada la paloma, ¿verdad? Así que vaya una exhortación, queridos hermanos, a amar la palabra de Dios. Yo le agradezco a Dios algo que hizo, me lo contó mi madre cuando yo tendría unos 24 años de edad. Resulta que ella era una mujer católica, aunque nunca hablaba de la Virgen, siempre era Dios y Jesucristo. Más tarde se convirtió convertidísima y ya está en la presencia del Señor. Pero ella me contó que si bien en esos días al católico o se le prohibía o se le desaconsejaba la lectura de la Biblia, sin embargo, sentía cada día un deseo muy grande y tomaba la Biblia y la leía los 9 meses que me llevó en su matriz, ¿no? Y yo entendí que en su misericordia, para la modesta labor que Dios me ha dado, Él me puso bajo la sombra de su querida palabra. Y quiero ser fiel a ese pequeño destino y honrar la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra viva de Dios. Hay cosas, como digo, que no las entendemos, pero lo que sí podemos estar segurísimos, que lo que realmente interesa en todos los aspectos de la vida, las cosas importantes, están clarísimas en la Biblia. Bien, seguimos. Era poderoso en las Escrituras. También se nos dice que había sido instruido en el camino del Señor. Y no se nos dice por parte de quién. Puede haber sido de sus padres, puede haber sido como Pablo, que le tocó el venerable anciano Gamaliel, no sé, pero alguien lo instruyó en el camino del Señor, ¿no? Y eso, claro, lo marcó. Y viene aquí una recomendación a los padres y a las madres, aquellos que tienen una criaturita, que no se conformen con la escuela dominical, que venga el niño a la reunión y en la escuela dominical, pero en casa y en cada oportunidad, inculcarles el camino del Señor. Y el camino del Señor, hermano, es un camino que tal y cual están las cosas hoy en día, está completamente, digamos, olvidado, dejado atrás. El camino del Señor, por empezar, es un camino de respeto. En muchas partes se ha perdido el respeto a la autoridad, a los padres, a los maestros, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos dice que seamos personas respetuosas y así seremos personas respetables, ¿no? Pero también ese camino del Señor tiene la honradez, la honestidad. No me voy a quedar con un duro de más si no corresponde. Si me han dado de más en el cambio, mira, me has dado 10, me tendrías que haber dado 20 o lo que sea. Pero la corrupción, casi no hay que hablar, y tristemente algunos no se conforman con centenares ni miles, sino tienen que hacerlo con millones y millones, y luego otros pagan los platos rotos, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. El camino del Señor también es un camino de limpieza, hermanos, donde la obscenidad, las películas sucias, las películas de Drácula y de temor y de crimen, son canales por los cuales el diablo proyecta su malicia. En la obscenidad, pues ahí hay semillas peligrosas de inmoralidad, de adulterio. En el crimen, también, en ese nivel, ¿no? A veces se ve los niños y ya empiezan la película y están cada uno con una pistola fingiendo, es de juguete. Pero ahí está el principio, el niño con la pistola y luego se hace grande y quiere una en serio y hace barbaridades, ¿no? Y debemos, hermano, aquellos que Dios nos ha confiado su tutela, instruirlos en el camino del Señor. Vamos contracorriente. Todo el mundo habla de una manera totalmente distinta, pero debemos plantarnos para nuestro bien, porque tenemos una responsabilidad para con el Señor, debemos plantarnos en la verdad, no como fanáticos, pero sí personas absolutamente ciertas de que es el camino del Señor, el camino limpio, sano, honrado, camino del amor, de la gracia, de la verdad, de la luz. Ese es el camino que tenemos que inculcar. Bien, seguimos y dice que era de espíritu fervoroso. Es decir, que no era un hombre que hablaba en frío, ni en seco, ni en hueco. Esto no quiere decir que hay que estar dando gritos desaforados y para mostrar que hay poder y fervor y fuego, porque a veces eso puede ser artificial, pero es cuando bien hay algo dentro del corazón, algo que tiene la llama de Dios, el fuego de Dios, y no se puede hablar frío, tibio, seco, hueco. Hay que meter fervor. También dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y algunos por esto lo han descalificado. Bueno, era uno que no sabía bien el camino. Tenía una luz parcial, es cierto. Pero vuelvo a decir, con esa luz parcial, con ese poco que tenía, él se ocupaba diligentemente, ¿no? Y la palabra diligente, sabéis, significa que se hace con preocupación, con ahínco, de buen grado, poniendo el máximo esmero para que la cosa salga limpia, clara, de real bendición para otros, ¿no? Y vemos cómo él, con lo poco que tenía, está el bautismo de Juan nomás, pero él no lo hacía a medias, no lo hacía por cumplir, sino lo hacía de esta manera que se nos dice acá, hablaba y enseñaba diligentemente. Eso me hace pensar que no venía a la ligera, que se preparaba, seguramente que oraba y volcaba su mayor esfuerzo, ¿no? Se dice que cuando uno ora, tiene que orar como si todo dependiera de Dios. Y cuando predica, tiene que predicar como si todo dependiera de uno. No depende de uno, pero en el sentido de que hay que volcarse. Hay que hacerlo de lleno. Bien, está ahí un matrimonio muy querido, Priscila y Aquila, y al oírle hablar, se dan cuenta que tiene la mitad nomás, le falta la mitad más preciosa y gloriosa. Y entonces se nos dice escuetamente, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y aquí hay que matizar algo importante, queridos hermanos, y es esto que es una forma escueta de decir, pero podemos estar seguros que le dieron bien, bien, todo, todo. Por ejemplo, leemos en el capítulo 2 de los Hechos, cuando se convierten, cómo se arrepienten, se bautizan, se integran con la iglesia, están en la comunión, toman el pan, comen con alegría, viven vida comunitaria, en fin, se dan todos los detalles. Pero al haber nuevas conversiones, no van a repetir todo, todo otra vez, sino que lo dicen de forma breve, escueta, como aquí, por ejemplo, cuando Lidia, la vendedora de púrpura, se convierte y se bautiza y demás, dice que el Señor le ayudó para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y de ahí vino la conversión, vino el bautismo y ella formó parte de la iglesia de los filipenses, los hospedó a todos. Conoceréis el relato, me imagino, ¿no? Y lo mismo aquí entonces. No me cabe ninguna duda que Priscila y Aquila, que habían estado con Pablo y tenían toda esa gama de la enseñanza de Pablo a su favor en su vida, les habrán dicho, bueno, él era el precursor. pero el Mesías prometido ha venido, se llamaba Jesucristo y ha muerto en esa cruz, ha resucitado al tercer día, con pruebas indubitables y muchísimos testigos que lo han visto y comprobado, ascendió a la diestra de Dios y derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y ahora tenemos esa gracia y ese poder de lo alto para vivir. Y no me cabe duda por la naturaleza de su carácter que él ahí lo recibió todo, sabiendo que había todo eso, mucho más de lo que él sabía. Encantadísimo, aquí estoy más que dispuesto. Quiero y pongo toda mi fe en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, y necesito ese bautismo del Santo Espíritu, y aquí estoy para recibirlo. No me cabe duda, no creo que estoy forzando las Escrituras, además por lo que sigue. Bueno, y lo que sigue, dice que al poco tiempo, queriendo él pasar a Acaya. Acaya era la zona que tenía a Corinto por capital, ¿no? Y él tenía un deseo, y se ve que ese deseo no era algo que se le metió en la cabeza, porque si no más, era un deseo muy importante, ¿no? Ese deseo, como vamos a ver, tenía una razón muy poderosa. Entonces, los hermanos dijeron, muy bien, si tú lo ves, lo sientes del Señor, te apoyamos por completo, adelante. Y le dieron una carta a los discípulos y dice que llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Bien, aquí tenemos, llegó y fue de gran provecho. Me gusta usar un poco la imaginación. En primer lugar, no es imaginación, pero Pablo dice que él, Pablo, plantó y regó. ¿Y qué hizo Apolos? Regó. Y bueno, si uno riega, ¿por qué? Porque está seca la tierra. Llegó en tiempo de sequía, hermanos. Evidentemente habían estado bajo el ministerio de Pablo, que se explayaba a sus anchas las horas con todo el consejo de Dios. Y claro, había tres varones, uno de ellos se llamaba Caico, el otro Fortunato, el otro Estefanas. Eran buenos, dentro de lo que cabe, tenían conocimiento, eran los más idóneos, aunque no habían sido reconocidos todavía como ancianos, pero no era ni la sombra de Pablo. Y además de eso, hermanos, sabemos que vienen esos momentos, el calor en verano, el frío en invierno, las dificultades, los problemas, y hay una sequía espiritual. Lo digo, se cae de maduro. Pablo dice, yo planté, Apolo regó. Si regó es porque estaba seca la tierra, ¿no? Y cuando hay sequía, ¿qué pasa, hermana? ¿Se llenan las reuniones? Yo creo que no, ¿no? Y llegaría con esa carta y se presenta ante los que están ahí. Y dice, muy bien, mire, nos reunimos mañana a la noche. Lo único siento decirle, hay muy poca asistencia en estos días. Digo algo de paso, hermanos. Lo dije anoche en un lugar en Viveiro, cerca en la provincia de Lugo, que a mí Dios me ha dado un don muy particular y especial. ¿Sabéis cuál es? Es el de asustar a la gente. Tantas veces, ¿no? Una iglesia en Oliva, en Valencia, 200 miembros, ¿no? Y voy, que se enfermó alguien y van todos al hospital a estar con él y había 80 o 90 nomás. Y tantas otras veces, hermano, ha faltado mucha gente. Y yo digo, basta decir, viene Ricardo y asusto a la gente y no viene. Y es verdad, hermano, no lo digo por decir, ¿no? Me pasó anoche en Viveiro también. Pero yo decía, prefiero estar con 6 o 7 nomás con la presencia de Dios y no con 1000 sin la presencia de Dios, ¿no? Bueno, pero seguimos. Le habrán dicho a Apolos, lo siento, pero está viniendo poca gente estos días, ¿no? Así que y me imagino que no se amilanó, sino empezó a abrir la boca bien grande y de todo ese caudal que tenía empezó a desbordarse. Y los pocos que asistieron, boca abierta, admirando, y se corre la voz. Ha venido un tal Apolos. Hay que escucharlo a ese hombre. Hay que escucharlo. Venid, venid. Y la próxima está la iglesia completa, repleta. Y ahí lo que dice, él fue de gran gracia a los que por la fe, perdón, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, les habló de una forma tan, tan llena de fe, de convicción, de fervor, etcétera, etcétera, que los creyentes fueron regados. Pablo mismo lo reconoció. Llegó él y llegó muy oportunamente. Dios le puso ese deseo de llegar y la gente quedó regada. Hermano, esto no es una figura y un símbolo nomás, pero a veces hay sequía espiritual, ¿no es cierto? Y tenemos que buscar a Dios, lógicamente, y también orar por los ministerios que Dios manda, porque Él ha prometido lo que dije en un principio, la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía. A veces es muy fácil en la vida espiritual haber disfrutado de la lluvia temprana, el primer amor, cuando todo parecía tan maravilloso y amabas a Dios y te deleitabas en las reuniones, pero luego ha entrado la rutina, el cansancio, problemillas y cosillas y demás, y uno ha perdido ese filo, esa comunión, ese deleite, y necesita la lluvia tardía. Necesita otra lluvia de lo alto que venga para realmente regar y regar nuestras vidas, que estemos bien, bien irrigados, ¿no? Hacía esta labor y entonces, lógicamente, los creyentes fueron de muy, muy bendecidos, regados, regados abundantemente. Pero también el versículo 28 nos habla que se preocupaba hacia afuera, hacia los no convertidos. Y este versículo también hay que explicarlo, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esto hay que matizarlo. Primero, porque con gran vehemencia. A veces uno puede ser muy vehemente y perder los estribos, ¿no? Pero hay otra vehemencia, y a mí me gusta mucho usar el diccionario, examinar bien el sentido de cada palabra, que una vehemencia sana es ardiente y con pasión. Hablaba de forma ardiente, porque había algo que ardía en su pecho, pero hablaba con pasión también. Estaba apasionado en esa verdad que transmitía, ¿no? Y yo creo que debe ser cierto eso de nosotros, hermanos. Debemos hablar con esa vehemencia de personas que tenemos algo ardiente adentro y tenemos una pasión por comunicarlo a otros, ¿no? También aquí se usa la palabra refutar. Es sencillamente una persona que piensa algo y hay que convencerla que está equivocado. Se asemeja, aunque no es estrictamente un sinónimo, se asemeja, digo, a redarguir. El Espíritu Santo, cuando nos redarguye, nos está refutando, haciendo, mira, tú piensas que la puedes pasar bien con una oración a la Bartola 5 minutos y ya te largas y estás equivocado. O te puede hacer decir, mira, tú piensas que viniendo al culto pero sin prepararte, va a ser igual que si vienes pasándote unos buenos minutos delante de mí para desintoxicarte y oxigenarte y venir listo con hambre y con sed para recibir. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos refuta, nos convence donde estamos mal. Yo lo digo por experiencia también, porque trato de tener una buena comunión con el Señor, pero a mí no me pasa por alto las cosas. Y cuando hay algo que no le agrada del todo, o que lo podría haber hecho mejor, me lo hace entender. Me está redarguyendo, me está refutando. Está haciéndome entender mi error. Y es bueno, hermano, ser tierno y receptivo con el Espíritu Santo y no decir, va, todo el mundo lo hace, no me voy a preocupar por eso, ¿no? Porque así, poco a poco, la conciencia pierde ese sentido tierno que debe tener. Debemos tener una tierna conciencia, no para estar acusándonos ni condenándonos, pero cuando hay algo que no está del todo bien y el Señor te lo hace entender de una forma u otra, a ponerte a cuentas con Él, ¿no? Refutando públicamente a los judíos y demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y uno dice, ¡bah! ¿Quién no sabe eso? Que Jesús era el Cristo. Pero estaba hablando a los judíos. Y sabéis que el judío inconverso cree que Cristo es un falso. Están esperando el auténtico que ha de venir. No saben o no tienen en cuenta que todos los datos genealógicos, Tito cuando arrasó Jerusalén, quedaron todos quemados. Y si viniera uno diciendo que es el Cristo, no podría comprobar su genealogía viniendo de David y viniendo de Adán. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos la genealogía de Mateo y tenemos la de Lucas. La de Mateo se entiende que trata por parte de José el padre. La de Lucas, mirando con cuidado de María la madre. Pero vamos otra vez a lo que digo. Los judíos creen que el Jesús que amamos es un falso, un impostor, ¿no? Yo recuerdo cuando me convertí a los 10 meses más o menos en la escuela secundaria a un condiscípulo, le testifiqué del Señor y le exhorté a arrepentirse y a recibirlo a Cristo, ¿no? Y él se lo contó a otro compañero, era un judío que se llamaba Goldenberg. Y cuando se lo dijo, ¿sabes qué le dijo el otro? No hagas semejante cosa que te vas al mismo infierno. Esa es la convicción de ellos, ¿verdad? Que es una cosa totalmente. Pero cuando un judío realmente se convierte, ya sabe, hermano, sabe bien que será llamado su nombre Emmanuel, que significa el mismísimo Dios con nosotros. Y es el prometido. De siglos atrás, Dios prometió que iba a venir un redentor. Y ahora el judío, cuando se da cuenta, cuando sabe eso, hermano, eso revoluciona su vida. Y casi siempre cuando se convierte un judío de verdad, hermano, es cosa muy, muy seria, ¿no? Ellos son de la verdadera raíz del olivo, ¿no? Nosotros somos los gentiles silvestres que hemos sido injertados contra naturaleza. Pero ellos, cuando realmente reciben al Señor, bueno, es una cosa seria. Y yo me lo imagino aquí demostrando por las Escrituras cómo todo eso anterior diría, no sabéis lo que dijo Isaías en ese capítulo incomparable, el 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y no os acordáis del Salmo 22? Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué querrá decir eso? Sino que lo crucificaron. ¿Y no os acordáis donde dice que repartieron entre sí mi ropa, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes? ¿Y sabéis que hicieron eso justamente? De la ropa de él la partieron, pero vieron la túnica de color comprobado por todos los que estaban contemplando lo que pasaba, y no la rompieron, sino que revolearon la moneda a ver quién le tocaba. Y tomaba toda esa palabra y los convencía. Y había nuevas almas llegadas al Señor. Yo le agradezco a Dios por la vida de Apolos. No se habla a menudo de él. Creo que debiera hablarse más porque el ministerio de regar es muy, muy importante, ¿no? Y dije que él fue un gran regador, pero en todos los temas, hermano, hay algo que tiene que ver con lo que se dice, todos los caminos llevan a Roma. Todas las verdades importantes de la Biblia nos llevan a Cristo, ¿no? Y sabemos que nuestro querido Señor Jesús, en todo y por todo, tan completo, tan perfecto, nunca un fallo, nunca un defecto en su vida, nunca pedir disculpas porque habló una palabra fuera de lugar, ¿no? Y sabemos, hermano, esa ocasión en que los escribas, los ancianos, los fariseos mandaron a los alguaciles para ir a traerlo a Jesús, para prenderlo, ¿no? Y habrán ido sin saber, pensando, bueno, debe ser una mala persona, debe ser un hombre peligroso. Y ahí en medio de la fiesta, nos dice la palabra de Dios, el gran día de la fiesta, y no serían 20 o 30 o 50 o 60 como nosotros, y no habría micrófono, seguramente que habría de 500 para arriba. Entonces no puede haber hablado de forma pausada como lo estoy haciendo yo. Más bien sería algo así, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y un alguacil se mira con el otro y dice, aquí debe haber un error, ¿eh? No, se han equivocado. No, se han equivocado. Y completamente desarmado vuelven con las manos vacías. Y los increpan los fariseos y ancianos, ¿por qué no lo habéis traído? Y sabes lo que le contestaron, ¿no? Qué palabras hermosas. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y él tiene esa invitación, la invitación, pero hay que tener sed y hay que creer en lo que dice la Escritura, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un recuerdo hace muchos años con mi mujer Silvia. Estábamos en el norte de Gales, yo lideraba una comunidad de vida y de fe y hacíamos las comidas juntos muchas veces, ¿no? Y aunque nunca he sido un gordinflón, pero siempre he sido de buen comer, ¿no? Y entonces, después de el primer plato, el hermano sirviendo diría, ¿alguno quiere repetir? Y todos muy tímidos y demás, y yo levantaba la mano. Luego llegaban los postres. ¿Hay más postres? ¿Alguien quiere repetir? Y era como decir, tú te llamas Ricardo, te llamas alguno. Que cada vez que decimos alguno, te apuntas. Bueno, Jesús dijo, si alguno. ¿Qué estoy queriendo decir eso? Hermano, Jesús está buscando esos algunos que tienen sed. Que Él tiene aguas abundantes para tu vida. Pero tienes que mostrarle que esa sed es genuina. Señor, te anhelo. Eres lo más maravilloso. No puedo vivir sin ti, Señor, y quiero que esas aguas vivas sacien mi alma, Señor, me llenen abundantemente. Cuando vas en serio, a menudo digo esto, Dios va en serio. El Espíritu Santo no es ningún complicado. Pero muchas veces, hermano, puede ser una golondrina que no hace verano, una emoción temporal y luego a lo de siempre. Y que el Señor te vea, querido varón, querida mujer, como un alguno que tiene sed. Él, si vas a Él, la fuente de las aguas eternas, las aguas inagotables de Dios, siempre, siempre podrás saciar tu sed. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, unos momentos de reflexión. No deje que tu mente ahora se vaya por otras cosas. Piensa en lo importante para ser regado, que uno reconozca su sequía, para poder beber. Uno tiene que tener sed. No se puede obligar a alguien a beber cuando no tiene sed. Examina tu vida ahora. Dios quiere regarte. Dios quiere que aguas abundantes fluyan en tu vida. Necesita que seas un alguno, una alguna que tiene verdadera sed. Oh, querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Perdónanos las muchas veces, Padre, que hemos sido inconsecuentes, incoherentes. No te hemos buscado o servido en la forma de vida, con el esmero y con la dedicación que tú te mereces, Señor. Pero estamos aquí delante tuyo, Señor, teniendo muy presente que tenemos una sola vida para ofrendártela a ti o los años que nos quedan de ella. Y pedimos, Señor, por lo tanto, que por tu gracia soberana nos des fuerza, nos estimules, nos atraigas con cuerdas de amor a buscar tu rostro y a llenarnos, Señor, de ti, para así, Señor, poder ser esos que con ardiente pasión proclaman a ese Cristo. Oh, gracias, Padre, por lo mucho que has hecho ya en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pero no queremos un estancamiento, no queremos quedar rezagados, queremos crecer, queremos progresar, Señor, queremos ir hacia adelante, Padre. Y en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, pero te rogamos encarecidamente que nos tomes bondadosamente de la mano y del corazón, Señor, y nos lleves adelante, hacia arriba contigo, Señor, en camino, Señor, de mayor presencia tuya, mayor bendición, mayor fruto, Señor, para el bien de la querida iglesia a la cual os habéis integrado, Señor, para el bien también de almas perdidas, en fin, Señor, para la gloria de tu nombre y por amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Nada más, tomad asiento, hermanos, y que así sea para la gloria de Dios.